Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes.
A veces se me olvida que la estoy mirando y dejo que se ría si me ven soñando, idealizando su preciosidad. Lo mismo pasa un lunes que pasa un domingo. Me embriaga su dulzura y así no distingo lo que es mentira de lo que es verdad. Por más que intento, no puedo alcanzar. En su presencia, un paso dar. Tú eres el sol, la llave de mi vida, la clave. Quien yo nombro en mis sueños, dueña de mis sentimientos. Tú lo sabes, que en mi pecho no cabe tanto amor que yo siento. Te lo pido, por favor, tú ten piedad de mí. Piedad de mí. Sentado en una esquina vi pasar el tiempo, ahogado en la rutina de mis sufrimientos, se me hizo lento.
Señoras y señores, ayer, como muchos recordarán, conversamos con Amir Valle. Amir Valle, el escritor cubano radicado en Berlín, para quien Cuba nunca ha sido una realidad distante, sino una realidad interior. ¿Verdad? Una realidad compañera, una realidad que va con él a todas partes y que en cierta forma ha dictado el rumbo de su escritura, de su obra. Y a propósito de esa entrevista con Amir Valle, destacamos no solo la dispersión lamentable que ha sufrido el pueblo cubano durante las últimas décadas, sino la voluntad de muchos cubanos que han abandonado la isla de permanecer espiritualmente en ella, de hacer constar en su trabajo su origen cubano, su pasión por sus raíces y, por consecuencia, su voluntad de enriquecer con su talento el patrimonio nacional. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación en este programa a través de la línea telefónica de un músico y cantautor cubano a quien estamos escuchando en estos momentos. De un músico y cantautor cubano radicado en Canadá, cuyas canciones y actuaciones le han ganado premios importantes y lo han llevado a presentarse en algunos eventos y escenarios de lujo y a compartir esos escenarios con algunos colegas notables. Un cantautor para quien lo cubano, debo decirlo, no es incompatible con ninguno de los géneros de música que cultiva, sino es una parte integral de su persona y por lo tanto de su creatividad. Hoy está con nosotros el contrabajista, guitarrista, compositor e intérprete artemiseño Alex Cuba. Hola Alex, ¿cómo estás?
Hola, muy bien Orlando, muy bien, estoy muy bien, gracias.
Bienvenido a este espacio, gracias por aceptar nuestra invitación.
Oh, gracias a ustedes por la oportunidad, un placer para mí.
Bueno, tengo entendido que vives con tu esposa Sara y tus hijos en un pueblo al norte de la ciudad de Vancouver y que hay quienes dicen que eres el cubano que vive más al norte del mundo. ¿Es cierto eso?
Sí, yo creo que sí, pero un problema de latitud, ¿no? Vivo prácticamente cercano a Alaska.
Claro, claro, bueno. Claro. Claro, porque el pueblo está al oeste, ¿no? Está hacia la costa oeste de Canadá.
Sí, estoy en la provincia de British Columbia, que está en el extremo más oeste del país.
¿Hace mucho frío en estos momentos allá?
No mucho, estamos en un grado Celsius.
Ah, pero eso es bastante para un cubano.
No para un cubano que ya lleva 20 años en Canadá, ¿no?
Claro. ¿Cómo has podido acostumbrarte a vivir en un lugar tan distinto y distante de Cuba, Alex?
Bueno, Orlando, yo creo que el amor todo lo puede. La fuerza del amor es yo creo que lo que hace que el mundo continúe girando. Ajá, yo ajá. vine yo vine a Canadá, por supuesto, enamorado de mi esposa, y adaptarme a este país ha sido muy fácil, porque bueno, he estado con quien he querido estar, ¿no?
Qué bien, qué bien, qué bien. Tu esposa, por supuesto, es canadiense.
Sí.
Claro, claro. Háblanos de tu niñez en Cuba, Alex. Háblanos, sabemos que naciste en Artemisa, si no he cometido un error, y sabemos también que te educaste allí, que estuviste allí durante algunos años. Háblanos de tu niñez.
Bueno, mi niñez en Cuba fue realmente muy muy linda e ideal, yo diría, ¿no? Para cualquier niño que desde temprana edad se inquieta por la música, porque vengo del seno de una familia musical. Mi padre, su nombre es Valentín Puentes.
Ajá.
Fue todavía vive, por supuesto, pero bueno, fue profesor de guitarra del Centro Cultural de Artemisa.
Uh-huh.
Y bueno, yo nací en ese ambiente y realmente te digo que viviendo, por ejemplo, en este país, puedo ver, y ya siendo también padre, por supuesto,
claro,
puedo ver de cuánto yo me beneficié, y no cuánto cuán ideal fue el ambiente para que se desarrollara la música dentro de mí, porque es difícil hoy en día, sobre todas las cosas, encontrar el tiempo para dedicar a los hijos e intentar que los hijos se interesen, porque hay muchísimas distracciones en este mundo de hoy, ¿no?
Claro.
Y bueno, crecí muy, muy, bueno, saludable, muy alegre, muy... muy pegado a la música, y bueno, fui uno de esos niños que realmente mis padres nunca tuvieron que decirme, oye, estudia la guitarra. No, la música me llamaba siempre y siempre andaba tocando algo y nada, pasó la vida de esa manera, ¿no?
Empezaste a aprender guitarra, creo que muy temprano, ¿no?
Sí, a los seis años.
Uh-huh, uh-huh.
Hay, por supuesto, también hay evidencia de que ya a los cuatro como que estaba haciendo algo en la música, estaba tocando claves con una agrupación de mi padre. Incluso fuimos a un programa de televisión nacional.
Ajá.
Y yo te juro, te confieso que aún recuerdo eso. Tenía 4 añitos y yo recuerdo cómo me sentí el estar frente a una cámara de televisión.
Mm-hmm.
Y todo el mundo mirándome, porque yo era muy delgadito, muy chiquito y estaba tocando las claves, ¿no?
Mira eso. Una pregunta, ¿tu padre tocaba al frente de un grupo, tocaba con una orquesta, tocaba solo? ¿Qué hacía tu padre?
Bueno, mi padre fundamentalmente se dedicó a la enseñanza.
A la enseñanza, ajá.
A la enseñanza, pero es un fiel amante del movimiento feeling de Cuba. Y
claro.
Él es un gran guitarrista acompañante, ha tenido la suerte a lo largo de su carrera de acompañar grandes figuras de la canción como Elena Unke,
uh-huh,
como Omar Aportuondo, como bueno, todas las figuras emblemáticas,
ajá,
del género feeling.
Ajá, ajá. ¿Y tu padre vive dónde, en Cuba o aquí en el extranjero?
Vive en Cuba, vive en Artemisa.
¿Vive en Artemisa y continúa tocando la guitarra?
Sí, continúa, de hecho, continúa enseñando porque la población no lo deja retirarse.
Ajá. Hace bien la población.
Realmente, bueno, mi padre cuenta con una gran pedagogía natural,
ajá, ajá,
que se le da a la enseñanza muy fácil y ha enseñado a generaciones.
Qué bueno,
de músicos.
Qué bueno. Tienes un hermano gemelo que también es músico, ¿no es así?
Sí, tengo mi querido hermano gemelo que se llama Adonis Puentes,
ajá, ajá,
y es cantante, salsero, sonero,
uh-huh,
que cuenta con varios discos y, por supuesto, también un disco que hicimos juntos acá en Canadá al principio de nuestra carrera,
ajá,
o de nuestras vidas acá.
¿Él reside allí en Canadá también?
Él sí, él reside en la ciudad de Victoria.
Ajá. Qué bien, qué bien. Entonces no estás tan solo en ese país, además de tener a tu mujer y a tus hijos, tienes un hermano cerca, ¿no?
Exacto. Sí, bueno, Canadá es un país inmenso.
Lo sé.
Es el segundo país más grande del mundo. Y de hecho, te cuento, Orlando, es algo que al principio uno como que se siente un poquito extraño de vivir en un país tan extenso territorialmente,
uh-huh,
porque viajar y además casi que sin población. Ajá. Canadá cuenta con 38 millones de habitantes nada más. O sea, solamente en el estado de California yo creo que hay tanta o más gente como hay en Canadá.
Entonces, la naturaleza allí original tiene su reino todavía. Los
exacto,
bosques.
Hay mucha naturaleza todavía.
Ajá, mucho verde.
Se conserva muchísimo. ¿Qué? Y bueno, viajar de una ciudad a otra, la ciudad más cercana está a 12 horas. Algo así, ¿no? Entonces, como al principio uno como se nota un poquito extraño, pero después le empieza, como decimos en Cuba, a coger la vuelta a todo y ya llegas incluso a disfrutar el espacio.
Claro, no claro. Vives en una especie de isla en tierra, ¿no es así? Es decir, un tanto aislado de los otros lugares.
Absolutamente.
Claro. Yeah. Entonces, eso me sugiere que tu hermano no vive tan cerca como para visitarlo a cada rato tampoco, ¿no?
Exacto. Yo tendría que volar una hora y media para verlo o manejar 14 horas.
Tremendo. ¿Cómo pasaste de la guitarra al bajo eléctrico? ¿Qué te atrajo a ti del bajo eléctrico?
Bueno, comencé a los 6 a tocar guitarra y a los 14 viene una agrupación de La Habana, de la ciudad de La Habana, a Artemisa, que todos los miércoles se llevaba a cabo como una peña ahí en la Casa de Cultura de Artemisa. Uh-huh. Y esa agrupación, no recuerdo exactamente el nombre, pero sí recuerdo que la agrupación tenía un bajo eléctrico, o sea, el bajo que tenían era eléctrico. Entonces, mi padre me llevó a ver la agrupación y cuando yo vi aquello, fue como se dice, amor a primera vista.
¿Qué cosa? Con ese instrumento, qué cosa tan curiosa, ¿no?
No le quitaba los ojos, aquello me fascinó desde el principio. Y le dije a mi papá, me gusta eso. Y me dijo, ¿así te gusta? Y bueno, al día siguiente yo tenía un bajo en mi casa y comencé. Y el resto es historia.
Claro, claro, claro. Y digo que es curioso, Alex, el hecho de que sea del bajo o contrabajo, ¿no? Que no es un instrumento, es importantísimo, pero no es un instrumento protagonista.
Exacto, y te cuento más, sí, yo creo que lo que me atrajo fue la función rítmico-armónica del instrumento, o sea, yo noté que llevaba, el instrumento llevaba la música, y entonces, bueno, pero para hacer alusión a lo que dijiste, unos años más tarde, ya acá en Canadá, decido regresar a la guitarra, y lo hice un tanto embullado por algún comentario que hizo mi esposa, que me dijo, oye, aquí en Canadá el bajista, nadie mira al bajista, al que miren es al guitarrista.
¿Ves? Ahí está la cuestión. No, es que uno tiene que estar muy sensibilizado a la cuestión musical para darse cuenta de la importancia del contrabajo en un grupo de músicos, ¿no? Uno tiene que prestar una atención especial. Sin embargo, agarras una trompeta o una guitarra o te sientas al piano y todo el mundo te mira.
Exacto, pero amo la función medio misteriosa del bajo.
Todo el mundo
lo siente, pero nadie lo ve.
Efectivamente. Lo palpa, ¿no? Qué bien lo dices. Es como un colchón de sonido que la gente no percibe de manera directa, pero que agradece muchísimo.
Exacto. Ya, bueno, no está de más decir que, por supuesto, ya a mi paso de venir a vivir a Canadá y comenzar en la labor de convertirme en quien soy hoy, Alex Cuba, ya la música para mí es un todo, no la veo tan compartimentalizada. Ajá. O sea, para mí ya lo más importante es una canción. Y bueno, gracias a Dios, toco varios instrumentos. Entonces,
qué bien.
Compongo la canción y ya escucho la orquestación, escucho... Claro. El bajeo, como decía.
Ajá.
Entonces se ha vuelto un todo. Es decir, que mis oídos no van directamente a un solo instrumento, directamente a todo, ¿no?
¿Cuándo empiezas a componer?
Empiezo a componer desde muy temprana edad, yo creo. Y me va a dar mucho orgullo mencionar desde aquí, para si hay algún artemiseño en este momento escuchando, se siente identificado. Comencé, yo creo, la composición inspirado por un bohemio cantautor, genio químico, además, loco, crazy, persona que tuvimos en Artemisa y que definitivamente dejó su legado en esa tierra roja, el gran Paco My Friend.
Paco My Friend.
un personaje artemiseño que todo el mundo en Artemisa llegó a conocer. Era un gran, fue un gran compositor, un gran, tenía vicio por la poesía. Y él, yo creo que fue mi mayor
influencia
en esto. Entonces comencé como a los 14 por ahí a escribir alguna que otra cosa. Ya a los 16 se me vuelve un poco más serio, y cuando llega al año siguiente, a los 17, cuando me toca marcharme al servicio militar obligatorio, ya allí se me comienza a despertar la composición, y aún sin guitarra escribí mi primera canción.
Es decir, allí, que tú comenzaste escribiendo versos, letras.
Sí, empecé por escribir poesía.
Claro.
Empezar a exagerar imágenes, a crear metáforas bien exageradas y demás. Y bueno, de ahí pasa, llega a convertirse en canción, como llego a convertir en canción.
Bueno, yo debo decirte que más adelante en nuestra conversación yo te iba a señalar algo. Te iba a señalar que escuchando tus canciones ayer y antes de ayer me había dado cuenta de la importancia que tenían las letras. Obviamente, me dije, es un autor para quien decir cosas distintas es algo significativo, porque efectivamente hay frases, hay metáforas, hay imágenes inesperadas, curiosísimas, hermosas, ¿no? Y eso no todos los compositores le prestan tanta atención a la letra como yo creo que deberían prestársela.
Muchas gracias. Bueno, voy a hacer una pequeñita broma, me imagino.
A ver.
Sí, y aún así continúo con esas ansias de decir cosas bellas en nuestro idioma, en español, aún cuando ya he vivido en inglés 20 años.
No, pero no importa. Bueno, ¿a qué edad te vas de Cuba?
Me voy de Cuba a los 23.
Bueno, ya estabas hecho. Es decir, que ese tu idioma en cierta forma sigue siendo una especie de patria portátil, ¿no?
Sí, yo creo, Orlando, que me fui justo en el momento preciso. O sea, estoy hablando con respecto a lo que le sucede al humano si esperas demasiado para ir a vivir a otro país. Te resulta que después lo encuentras muy difícil adaptarte. Yo creo que me fui en el último tren. Si hubiera esperado 10 minutos más tarde, nunca me hubiera acostumbrado a vivir fuera de Cuba.
Mira eso.
Entonces me fui, y ya me fui, por supuesto, a... formado completamente musicalmente, ¿no?
Claro.
Siempre tuve una gran inquietud por la música americana, o sea, por la música norteamericana. Yo fui bajista de jazz en La Habana.
Ajá.
Y yo recuerdo que de cierta edad en adelante, como, no sé, los 18, los 19, la música tomó para mí, aún desde Cuba, un ámbito ya universal. O sea, me gustaba tanto el funk y el rock como me gustaba el son tradicional, guaguancó. Entonces todo eso ya comienza a fundirse dentro de mí. Yo creo que eso me ha hecho vivir en Canadá, porque le doy a la música, o he tenido la suerte, gracias a Dios y al universo, de darle a la música un toque, valga la redundancia, universal, el cual me ha ayudado a traspasar la barrera del idioma acá en Canadá.
Claro. Has abandonado un poco la cuestión provinciana que padecemos a veces muchos, ¿no? Y simple y llanamente has tratado de convertirte en eso que antiguamente se llamaba un crisol, en una vasija donde muchos tipos de música pues tienen resonancias.
Exacto. Y bueno, Cuba siempre está en el medio de todo, ¿no?
Claro.
Siempre, o sea, aunque tratara, lo cual no es ni un pensamiento, de esconderlo, pues por supuesto que saldría a reducir por algún lugar, ¿no?
Claro.
Me dijo una vez el gran Rubén Blades de mi música, cuando tenía un programa en la internet de crítica musical, en su segundo capítulo me escoge a mí y empieza a hablar.
Ajá.
Y me llamó mucho la atención como dijo, aún hablando de obras como mi canción Vampiro, que tiene mucho funk y todo eso, aún dijo, este muchacho es muy cubano, es muy, muy, muy cubano. Yo en cada palabra lo siento, qué sé yo. Entonces, bueno, eso me hizo ver aún más. Porque siempre el peligro, yo creo, es inminente de que, o no peligro, pongámonos de otra manera. Una persona que emigra siempre va a pasar por momentos muy interesantes en la vida que va a desarrollar.
Ajá.
Va a llegar momentos donde uno quiere, por ejemplo, y sobre todo cuando te alejas tanto de tu cultura como Canadá, ¿no? Uno quiere, llegó un momento donde yo quise integrar la sociedad, donde quise casi que no se me, como decimos en Cuba, que no se me saliera el cubano.
Claro.
Y cosas así.
Y te aislara doblemente.
Exacto, pero yo creo que es un proceso natural. Y ya estoy en el momento donde, por supuesto, es inminente el regreso a mis raíces, ¿no?
Qué bien.
Incluso estoy preparando ahora mismo, trabajando en la preproducción de mi próximo disco, y va a ser un disco muy cubano.
Bien.
La realidad supera la ficción, si es un bufón la comunicación, si me ganó la soledad virtual, si hasta el amor es una aplicación, no cabe el alma en una transacción, no enciende el cielo con ningún botón, no sabe a nada un beso digital, está en el cuerpo la revolución, tal vez el tiempo nos rebasó, pero lo nuevo es volver. Parece que hoy estamos suspendidos en el tiempo. Lo viejo es lo nuevo y lo nuevo es lo viejo.
Amigos, es nuestro invitado, el cantautor Alex Cuba, interpretando una canción titulada Suspendidos en el Tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa con su permiso y con el de ustedes, y enseguida volvemos al programa. Espérennos.
Es un holograma la felicidad. Hay doble filo en la velocidad. Hay un teléfono entre tú y yo. Perdí la clave de mi voluntad. Pantalla para huir de mí, cuando el silencio tira sin piedad, y se revela un corazón aquí, que me recuerda mi fragilidad, la pesadilla me despertó, y recordé mi poder, tal vez el tiempo nos rebasó, pero lo nuevo es volver, y ahora qué dice,
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con mirar tus ojos y sentir tu compañía, para que a mí se me olviden los misterios de la vida. Basta con ganarme un beso del baúl de tus deseos, para que la noche traiga lo más grande en un te quiero. Porque en ti encuentro todo lo que soñé, en nada me equivoqué. Sara, tú no me agradezcas nada, que todo te lo debo, Sara. Tu sonrisa y tu mirada son mi alegría y mi consuelo, Sara. ¿Qué sería de mi vida de haberme yo perdido el placer de estar contigo en este amor que nos unió?
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, pero también están escuchando a nuestro invitado Alex Cuba interpretar una linda canción titulada Sara, dedicada a su esposa.
Que me das tu simpatía, no me importa que termine el valor de economía, no conozco más riqueza que saber que tú eres mía. Porque en ti encuentro todo lo que soñé, en nada me equivoqué. Sara, tú no me agradezcas nada, que todo te lo debo, Sara. Tu sonrisa y tu mirada son mi alegría y mi consuelo, Sara. ¿Qué sería de mi vida de haberme yo perdido el placer de estar contigo en este amor? Amor. Consuelo, Sara, ¿qué sería de mi vida? De haberme yo perdido el placer de estar contigo en este amor. Amor que nos unió.
Así es, Alex Cuba interpretando bellamente esa canción titulada Sara, dedicada a su esposa. Una linda, como dije, canción. Pero antes de retomar la conversación con él, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, a quien le debo esta comunicación, esta conexión con Alex. ¡Qué gusto! Gracias. Muchas gracias, Maite. Y también quiero darle las gracias a nuestro amigo Tony Simón, nuestro operador que está ahí al frente de los controles. Gracias, Tony. Señoras y señores, qué gusto tener en la línea telefónica a un cubano talentoso que vive en un lugar tan remoto como Canadá, y poder estar escuchándolo cantar todas estas composiciones suyas. Debo decir que iniciamos el programa escuchándolo a él interpretar otra canción suya titulada Piedad de mí. Luego lo escuchamos cantar Suspendidos en el tiempo y ahora esta canción titulada Sara. Yo debo decirte, Alex, debo decirte lo siguiente, que yo había copiado un fragmento de la canción Suspendidos en el tiempo para comentar contigo la letra. Tanto wow. Me había impresionado, ¿no? Y yo quisiera compartir este fragmento de tu canción con los oyentes, no cantada ahora, sino dicha, para que ellos se den cuenta hasta qué punto tus letras tienen algo especial. Dice nuestro amigo Alex Cuba lo siguiente. Sí, la realidad supera la ficción. Si es un bufón la comunicación, si me ganó la soledad virtual, si hasta el amor es una aplicación. No cabe el alma en una transacción, no enciende el cielo con ningún botón. No sabe a nada un beso digital. Está en el cuerpo la revolución. Parece que hoy estamos suspendidos en el tiempo. Lo viejo es lo nuevo y lo nuevo es lo viejo. Es un holograma la felicidad. Hay doble filo en la velocidad. Hay un teléfono entre tú y yo. Perdí la clave de mi voluntad. Una pantalla para huir de mí cuando el silencio tira sin piedad y se revela un corazón aquí que me recuerda mi fragilidad. Amigos, esas letras no las escribe cualquiera. Las escribe alguien que, además de tener talento para el idioma, para el lenguaje, para las palabras, sabe que una canción está hecha de frases hermosas como estas si quiere ser una buena canción. Nada, Alex, quería que vieras hasta qué punto me había llamado la atención ese talento tuyo para el idioma, para el verbo.
Wow, Orlando, te confieso que nunca había escuchado una de mis canciones recitada. Bueno. Aquí te ha quedado bellísima, me has conmovido muchísimo con eso. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, no, solamente la he leído y me he dejado llevar por el entusiasmo.
Qué bueno. Casi que te voy a contactar de ahora en adelante para que recites cada una de mis nuevas canciones.
Bueno, yo encantado. Con tal de hacer una visita ya a tu pueblo y verme rodeado de bosques, yo recito lo que haya que recitar.
Oh, okay.
Oye, qué bonita la canción de tu mujer, ¿eh? Háblame un poco de tu mujer. ¿La conoces dónde? ¿En Canadá o en Cuba?
En Canadá. Mira, en el 95, en el año 95, yo vine a Canadá por primera vez.
Ajá.
Con una agrupación de mi padre que se llamó Los Puentes.
Uh-huh.
Mi nombre real es Alexis Puentes.
Ajá.
Entonces, bueno, era mi hermano como el cantante principal.
Ajá.
Yo era el bajista y director musical, mi padre tocando guitarra, y teníamos dos músicos más. Entonces, nos tocó la suerte de hacer una gira por todo Canadá, y en Vancouver tuve la dicha de conocer a mi esposa, porque ella estaba ayudando voluntariamente a la organización del concierto que hicimos.
Uh-huh.
A través de la universidad, una de las universidades de Vancouver, que se llama Simon Fraser.
Uh-huh.
Y ella estaba estudiando antropología allí.
Ah, mira eso.
Y bueno, también hablaba un poco de español. Uh-huh. Y nos conocimos allí y fue amor a primera vista. Yo la vi y el bichito que uno siente por dentro, enseguida me tocó. Y yo no hablaba inglés, hablaba muy poquito. Y antes de terminar la noche, yo no aguanté más y le dije a alguien que andaba con nosotros, un cubano también, que por supuesto hablaba inglés. Le dije, por favor, ¿cómo puedo decirle algo a aquella muchacha? Que sé yo, ¿no? Y me dice, okay, dile esto. I like you. Ah. Do you like me?
Ah, qué bonito.
Y yo dije, okay, ya. Me lo aprendí ahí, ¿no? Lo repetí como 25 veces y me lo aprendí. Y entonces la llamé, fui para ella, fui a buscarla, fui a su encuentro, fui. Ajá. Y le dije, tengo que hablar contigo. Entonces le dije, I like you, do you like me? Ella me mira y comienza a reírse, pero una risa desorbitada, una risa sin parar. Y cuando llevaba como 40 segundos riéndose, yo digo, me empecé a complejar porque di la pata y dije una... mi amigo me embarcó. Y cuando termina de reírse, me dice, yo hablo español, en español.
¡Ah, qué bien!
Y le dije, me lo hubiera dicho, y hubiera sido tanto más poético, hubiera sido tan profundo, tan... Y entonces, bueno, ahí comenzó todo y el resto de historias. Eso fue en marzo del 95. En diciembre del 95 nos casamos en Cuba.
Mira eso.
Ella vivió conmigo casi 3 años en Cuba y en el 99 decidimos mudarnos acá. Este diciembre cumplimos 23 años de casado.
¡Qué maravilla! Felicidades a los dos. Alex,
gracias.
¿Y ella abandonó sus estudios o qué pasó con su carrera?
Bueno, un tanto, porque bueno, nos casamos y inmediatamente viene nuestro primer hijo, Daniel. Ajá. Jonathan Puentes, que ya tiene 22 años. Ajá. Y entonces nunca realmente ejerció la carrera, lo que estudió en la universidad. Ajá. Pero sí ocurrió el momento, ya cuando pasamos a vivir a Canadá, que ella me dijo que estaba muy cómoda apoyándome y siendo, ¿cómo se llama? Como se dice en inglés, the backbone, siendo
claro.
La fuerza por atrás.
La espina dorsal, la columna vertebral de tu carrera, ¿no?
Exacto. Me dijo, pero sí me hizo una pregunta, me dijo, ¿tú confías en ti mismo para salir adelante con la música? Porque lleva mucho sacrificio. Yo le dije, sí. Entonces me dijo, entonces estoy contigo, ¿cómo se llama? Incondicionalmente.
Ajá.
Entonces, bueno, ha funcionado como mi manager, mi business
claro,
manager.
Claro, claro.
Mi musa, mi todo. Y,
qué maravilla.
Y ya son 23 años y, bueno, realmente hemos hecho milagros realmente en la música, ¿no? Porque la música en Canadá, y yo creo que también en los Estados Unidos es un tanto así, es un trabajo muy inestable. Es sube y baja y
por
baja
supuesto,
y sube
por supuesto.
Y demás. Entonces lo que un músico necesita siempre es un gran apoyo emocional, un gran apoyo moral para que no baje la fuerza, para que no baje el deseo de hacerlo, para que de vez en cuando la cuestión económica no es la mejor, pues no te falte la fe, ¿no? Entonces eso ha sido ella. Por supuesto hemos vivido todo tipo de situaciones. Ya hoy en día contamos estamos bien establecidos.
Claro, claro.
El Canadá me ha abierto los brazos. No tengo queja ninguna, pero bueno, hubo momentos donde...
Por supuesto, el camino ha sido difícil. El camino ha sido difícil en algunos momentos.
Y Sara ha sido...
Tu mano derecha, tu apoyo.
Quien ha venido a salvarme, a rescatarme...
Qué maravilla.
De cada uno de mis miedos.
Qué bien, qué bien. Tú has ganado 4 premios Grammy latinos, ¿no es así? Has ganado 2 premios Juno, que es una especie de Grammy canadiense.
Exacto, es la condecoración más grande, más alta.
Y has tenido 3 postulaciones al Grammy norteamericano frente a artistas tan internacionalmente célebres como Alejandro Sanz, Shakira y Ricky Martin. Vaya, no es poco para un artemiseño que comenzó tocando una guitarrita a los 6 años, ¿no?
Bueno, la verdad es que si viajamos en el tiempo y regresamos a Cuba... digamos unos 25 años atrás, si alguien me dice, si el mismo Dios hubiera bajado a decirme, vas a llegar a ganar premios de la talla de los
Grammy.
Latin Grammys y demás, yo no lo hubiera creído, claro, hubiera sido el mismo Dios.
Claro, claro. ¿Cuándo decides tú irte de Cuba y establecerte definitivamente en Canadá? ¿Qué te impulsó a hacer eso?
Al tiempo en que me retiro de Cuba, vivía prácticamente cómodamente. O sea, era el bajista de Augusto Enríquez, el cantante, uh-huh, el ex cantante del grupo de la agrupación Moncada. Uh-huh. Y hacíamos giras internacionales, yo ganaba mi dinero, regresaba a Cuba. Tenía un tanto de comodidad. Uh-huh. Mi esposa estaba conmigo allá. Y además también fui, al mismo tiempo fui miembro fundador de la agrupación de jazz que aún existe, dirigida, encabezada por el gran Roberto Fonseca, uh-huh, que se llama Temperamento, hicimos dos discos, etcétera. Yo tenía una actividad musical bien presente y bien ocupada, o sea, podía vivir de la música, vivía de la música. Pero era un momento muy difícil económicamente para Cuba. Uh-huh. Yo creo que quizás el más difícil. Y bueno, hay un elemento que se... Una pequeña situación que fue lo que me hizo ya decidirme completamente a marcharme. Y mi esposa, que conste, quiero decir esto, ella le hubiera encantado haberse quedado en Cuba, ¿no? Uh-huh. Porque le fascina Cuba. Mi esposa es alguien muy simple, es una persona que no cree en el materialismo, uh-huh, una persona que vive contenta dentro de sí. Uh-huh. Pero yo noto que producto de las cuestiones económicas que Cuba estaba enfrentando, la psicología estaba muy afectada, o sea, uh-huh, la psicología del cubano, uh-huh, del momento. Y sentí cierto peligro a mi relación con ella de habernos quedado allí.
Entiendo.
Porque entiendo. Ya el respeto... no existía mucho, incluso en la embajada canadiense en La Habana, que como que la gente no creía que teníamos una relación honesta, una relación verdadera, una relación seria. Y entonces, bueno, yo sentí cierto peligro de ese punto de vista, sentí amenaza. Ajá. Y yo dije, bueno, mira, lo mejor aquí es irnos, porque yo quiero proteger mi relación contigo. Yo quiero que nuestro amor perdure, cueste lo que cueste, ¿no?
Es decir, que el ambiente no era un ambiente propicio, pensaste tú quizás, para continuar tu relación con ella, para seguir gozando de esa plenitud y de esa tranquilidad. Además, supongo que en algún momento habrás pensado también en tus hijos, ¿no?
En realidad, el centro de mi pensamiento fue ella, ¿no? Mm. Porque quizás por su forma de ser, por la manera tan dócil en que ella es y demás. Además, no estaba más decir que era el principio, el comienzo de nuestra relación. Yo estaba aún conociéndola, por supuesto. Mm, ¿no? Y eso quiere decir que, bueno, quizás la vi tan noble, tan abierta, tan inocente.
Te entiendo, que te atemorizó, que realidad, te atemorizó el ambiente.
Exacto, que en realidad no era inocencia, porque aún continúa siendo así. Mm. En realidad era...
su manera de ser.
Su manera de ser, una extrema confianza,
claro,
en sí misma.
Claro, claro. Entonces, ¿tu primer hijo no nace en Cuba o sí nace en Cuba?
No, mi primer hijo nació acá en Canadá.
Sí. Nace ya en Canadá.
Sí.
Una pregunta, ¿qué buscas tú cuando compones? ¿Por dónde empiezas? ¿Por la letra o por la música o por ambas cosas? ¿O depende?
Es un misterio que aún no logro descifrar. Uh-huh. ¿Cómo se da la composición en mí? Lo primero que voy a empezar a decir es que... una y otra vez, que cada vez que escribo una canción, recibo, por supuesto, la confirmación de que uno tiene que nacer con eso. Eso es algo que no se estudia. Porque cuando uno nace con la habilidad de componer, uno escucha música en todo. Uh-huh. Se pasa una máquina por el lado y pita, hace pipi, 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 y el pita tiene una melodía. Y esa melodía puede comenzar una canción. Me ha pasado muchas veces. Voy caminando por la calle, se me ocurre algo. Me recuerdo los días en que no teníamos los teléfonos que tenemos hoy, entonces yo tenía que llamar, buscar un payphone, un teléfono público, uh-huh, y echarle una moneda y llamar a mi casa para dejar un mensaje con alguna idea musical. Claro. Me viene lo mismo melodía primero que letra, generalmente melodía, uh-huh, y uh-huh, a los segundos de ya haber aterrizado la melodía, un coro o algo así en mi mente, pues ya viene la letra, uh-huh, muy seguidamente, porque lo escucho todo muy musical, ¿no? Entonces, bueno, las letras que van con eso. A mí en Canadá, los canadienses disfrutan mucho de mi música porque aprenden español conmigo, porque yo anuncio mucho mis palabras.
Ajá.
Escribo muy ligado a la melodía, o sea, no hay nada forzado. Entonces, todo suena muy musical. Y eso al oído que no entiende el idioma le parece
muy agradable. Le parece,
exacto, claro. Y agradable.
Agradable. Ajá. Pero bueno, es que hay frases en tu insisto, en tus letras, ¿no? Que obviamente tampoco se consiguen buscando cosas. Es decir, son frases que como los motivos melódicos se te dan o no se te dan. Si no tienes talento para esas frases, nunca las vas a conseguir. No sabe a nada un beso digital. Vaya, eso se le revela a uno, ¿verdad? Se le revela a uno a medida que uno está trabajando, o es un holograma la felicidad. Son frases que tienen que venir cuando la persona, o que pueden venir cuando la persona tiene inspiración, eso que los antiguos llamaban inspiración, ¿no? Y que de repente le sale al paso.
Exacto. Bueno, de más está decir, me gustaría decir que la creatividad es la cualidad misma propia de Dios.
Claro.
Porque no hay explicación. Cuando uno comienza, cuando uno establece esa conexión con su musa, como lo quiera llamar, con su inspiración, es inexplicable. O sea, eso es, yo creo que si Dios existe, eso es Dios para mí.
Sí, porque en esos momentos el creador se siente no creador, sino un instrumento a través del cual se está manifestando algo que está incluso más allá de él, ¿verdad?
Exacto.
Ese misterio lo entusiasma a uno, verse diciendo cosas o componiendo melodías o buscando armonías, no sé, que uno no había previsto hacía unos minutos y que de repente se te dan.
Exacto, exacto. Mira, ahora mismo cuando, después de hablar con ustedes, que me encantaría hablar 5 horas sin parar.
A nosotros también.
Gracias. Voy a terminar una canción que comencé anoche, que me llegó así de la nada, un coro que me tiene fascinado.
Ajá.
Pero bueno, quería decirte que un poquito más acerca de mi proceso de creatividad.
A ver.
Lo que escuchas en mí, las obras que escuchas en los discos que llevan mi nombre, son las obras que llegan a mí sin yo ejercer ningún tipo de oficio sobre la composición.
Sin forzar la composición.
Exacto. Con esto quiero decir también que, por supuesto, me ha tocado colaborar con otros artistas y demás. Y bueno, ya ahí sí comienza. Entonces, ahí sí entras en lo que es el oficio. O sea,
claro.
Me ha tocado, no sé si conoces un poco de mi mundo, aparte de Alex Cuba, el cantautor, sino también como compositor. He trabajado, he tenido la suerte de escribir con muchísima gente. El trabajo más particular, yo creo que más con el que más amor recuerdo, por lo que significó para mí en ese tiempo, en ese momento específico, fue mi trabajo con Nelly Furtado, la canadiense Nelly Furtado, que quien quería andaba desde hacía mucho tiempo con muchas ganas de hacer un disco en español.
Ajá.
Y de alguna manera la vida nos pone juntos, la vida nos junta, la vida nos hace llegar a conocernos y demás. Y comenzamos a escribir y escribimos 9 canciones en muy poquito tiempo, como en 15 días. Y de esas canciones, de esas 9 ya que terminó grabando, 7 en su disco en español que se llama Mi Plan, y donde también tuve el gusto de cantar con ella en el tema que le dio nombre al disco. Casualmente, y ahí retomando lo de la creatividad, el tema que más sonó de ese disco se llama Manos al Aire.
Ajá.
Lo escribí porque presencié una bonita interacción entre ella y su esposo, que de hecho su esposo es americano-cubano, de allí de Miami.
Ajá.
Los veo una vez como bromeando entre ellos, porque era febrero, estábamos en Toronto, había nieve afuera.
Ajá.
Y los veo bromeando, el marido le decía, ¡qué frío hay aquí, me quiero ir para Miami! Y ella, no, tienes que acostumbrarte aquí, que sea. Entonces me gustó la de la manera que bromeaban.
Ajá.
Y demás, y eso terminó siendo una canción.
Qué bien.
Manos
qué bien,
al aire.
Qué bien, qué bien. Alex, se nos acaba el tiempo. Nosotros tenemos tu teléfono y tú tienes también el correo electrónico de Maite, ¿no? Me encantaría en algún momento retomar esta conversación contigo. Así que siéntete en libertad. Si compones algo y quieres compartirlo con nosotros, por favor, de ponerte en contacto con Maite o con nosotros, con cualquiera de los dos, para retomar esta conversación. Nos alegra mucho conversar con un cubano triunfador, sensible, sobre todo si ese cubano es un artista, ¿eh? Y ha sabido abrirse paso hasta el éxito a fuerza de talento y de trabajo. Ha sido un gran gusto conversar contigo.
Igualmente, Orlando, de veras aprecio tu apreciación por el arte. Muchas gracias.
No, hasta pronto. ¿Bien?
Un abrazo.
Igualmente.
Más de una vez quise caer en el abismo de tu piel. Y te busqué sin esconder mis ansias, mi forma de ser. Sé que pensaste que era extraño, tus ojos me lo hicieron ver. Nada en serio, yo casi no supe qué hacer. Puede suceder un día, quizás, mujer, te enamores infinitamente y entonces la luz encienda tus fantasías, dejándote llevar.
Y así, amigos, con Alex Cuba interpretando Todas las cabezas están locas, vamos a poner fin al programa de hoy. Es estimulante saber, y por eso hacemos este tipo de entrevistas, es estimulante saber que en medio de los muchos contratiempos que ha sufrido y sufre el pueblo cubano, amigos, hay compatriotas nuestros como Amir Valle y como Alex Cuba que ven realizarse sus sueños. Hasta pronto.
Te entregas y echas a...